pasado, pero relacionado con el más absoluto presente, el más extremo presente, y que a su vez tiene una ligazón con un personaje histórico del siglo XX, tal vez el gran nombre del siglo XX, para muchos no, para nosotros sí, pero ni más ni menos que el general Juan Domingo Perón.
Y sí.
Pero ¿qué tiene? El rock nacional tiene mucho que ver con Perón, y eso, sobre todo en el uh-huh. periodo, ¿no?, de los comienzos de los años 70, cuando muchos de los grupos eran.
Un festival muy importante.
Militancia, el Festival de la Victoria Peronista. Pero vamos a hacer referencia a un hecho sucedido en el día de ayer o de anteayer, que tal vez los fanáticos y coleccionistas de rock nacional aún no estén anoticiados, aunque yo creo que los extremos coleccionistas están siempre al tanto de estas cosas. Pero es importante decir, ¿no?, que se han reeditado en el día de ayer nuevamente varias joyas de rock nacional en el formato de disco de vinilo.
Sí.
Entonces digamos que lo podíamos...
Con el nuevo furor del vinilo, ¿no?
Esa sí, cosa pero de... más allá de dos días de... o un día y medio o dos días de retraso, esta lista es muy llamativa en cuanto a algunos títulos que se han reeditado y algunas joyas así muy puntuales que para todo aquel que quiera renovar o acceder a un nuevo catálogo de vinilo, a un nuevo catálogo de reediciones de vinilo, porque los anteriores o no los tiene, o los vendió, o los perdió, o los tiene destruidos, es la oportunidad de hacerse con discos que yo creo que difícilmente se vayan a reeditar
incunables,
en muchos años, y uno de ellos más precisamente que nos ocupa el día de hoy, uno de los grandes incunables, y el que tiene esta relación que dice una especie de juego, ¿no?, con el tiempo, el peronismo y el día de ayer, que fue el día que se lanzaron estos discos. Me gustaría dar un poco brevemente la lista de cosas que salieron ayer en formato de vinilo para los que se están acercando o a los que toda la vida tuvieron este placer, diría yo, ¿no?, para resumirlo en una palabra, de tener discos de vinilo. Y han salido ayer una serie de cositas que, para todos los gustos, como se suele decir, seguramente si alguien es amante del rock nacional y le gustan los vinilos, algo de todos estos se va a comprar seguramente, si no los tiene. Bueno, como digamos, como novedad, entre comillas, se editó el disco póstumo de Spinetta, Los Amigos.
Mira.
En formato de vinilo. Esa grabación que Spinetta hiciera un poco en Entrecasa y que apareciera hace poco tiempo a la luz en formato de compacto, al fin lo editaron en
vinilo. Parece una gran zapada el disco.
Una cosa así, con ex amigos, llamado Los Amigos. Y sumado a esto, aparecieron tres discos, de los cuales uno es una de las grandes joyas, de la voy a mencionar como tal, que es el disco Kamikaze, al fin editado en vinilo. Cosa que no se esperaba, estaba allí en veremos, porque no había sido editado en un sello grande.
Es verdad.
Había sido en un sello que originalmente se llamó Ratón Finta Records, una especie de producción independiente, distribuido por una compañía un poco más
under.
Conocida, pero siempre under. Y el disco Alma de Diamante, que también había salido con, yo no recuerdo bien ahora el sello original, pero también había problemas de reedición por los derechos de quien tenía el disco. Han sido reeditados estos dos discos.
¿Jade todo reeditado también?
No, el disco Alma de Diamante.
Solamente Alma de Diamante.
Sí, ya había sido reeditado, creo, Madre en Años Luz.
Puede ser, ¿eh? Yo...
creo que sí, y el que no se reeditó es Bajo Belgrano, porque pertenece a la compañía Polygram, que no sé quién está asociado ahora, pero la discografía de Spinetta va a volver a salir. Pero este disco Kamikaze es una oportunidad, porque es uno de los grandes discos de Spinetta, una de las grandes joyas así de rock nacional, a las que se suman, por ejemplo, clásicos como 40 dibujos en el piso de Los Divididos, una edición nacional esperada de Cadillac, El León, aunque ya circulaba alguna de otra procedencia, no sé si había sido editado en Chile. El disco Mercado Indio de Los Violadores, un disco bastante hard rockero, muy apreciado por los fans. Después, otro cuarteto que de aquí se extrae lo más destacado, ¿no? Está el disco de Sumo, After Chabón, un disco muy coleccionable. El disco 30 Minutos de Vida, de la Escuadra de Mandioca, de Morris.
Sí.
La ópera, la semi-ópera o proto-ópera rock de Raúl Porchetto, llamado Cristo Rock, nunca reeditada y hace años no solamente descatalogada, sino desaparecida. Solamente en el más extremo, pero la edición original fue muy limitada. Y el disco de Claudio Gabis, primera gran joya, a la cual recomiendo, llamado Claudio Gabis y la Pesada, Es el primer disco de Claudio Gabis después de la separación de Manal, y que tiene temas como Fiebre de la Ruta, Más allá del Valle del Tiempo, y un super blues llamado muy blues psicodélico, diría yo, con el espíritu de época, llamado el Blues del Terror Azul, haciendo referencia a las razas de la Policía Federal.
Lo hemos escuchado, señor.
Lo hemos hablado alguna vez aquí al aire.
¿Ese disco se conseguía en Walmart en formato CD?
En formato CD.
A 5 pesos.
Claro, en formato CD. Bueno, y porque resulta que son joyas que pertenecen al más extremo coleccionismo, pero que nunca han tenido una popularidad extrema. Uh-huh. Y que a veces, debido a que la compañía, tal vez el encargado de reeditarlo, en el momento de elegir la cantidad de copias de hacer, hizo una cantidad de copias exorbitante para lo que es el pequeño mercado que busca este tipo de cosas, que lamentablemente quizás por desconocimiento no accederían a una mayor cantidad de ventas. Uh-huh. Entonces, cuando llega un momento que tienen en stock una cantidad de discos paradas y la terminan liquidando a un escasísimo precio a las cadenas de supermercado que compran por bulto, y uno puede encontrar allí tal vez algún disco de menor calidad, no vamos a decir una basura, porque no tengo los argumentos para decir qué es lo que hay en oferta, qué es basura y qué no lo es. Y dentro de ese combo, ¿no? A veces que hasta, como diría, comprados por peso, ¿no? O por número de cantidad, se incluyen algunos discos que después aparecen a 5 pesos.
Esto es ese del Miro y la Galletita, mira.
Bueno, más de uno se habrá sorprendido y lo habrá encontrado. Pero aquí la cuestión está en un compilado que era lo menos esperado en una serie de reediciones, y ese que nos ocupa hoy, y del cual vamos a escuchar un tema.
Bien.
Para después cerrar con el tema en cuestión, que, digamos, hace. Le da un valor aún más destacado al que ya tiene este disco, que se llama Pidamos Peras a Mandioca. Y hasta ahora, si no lo explicamos debidamente, ¿qué tiene que ver el general Perón con todo esto? Por el momento nada. Así que vamos a escuchar el tema de la cofradía de la Flor Solar, ni más ni menos, un tema que se encuentra nada más que en el compilado, porque ellos sacaron un simple en RCA en el año 69. Este tema aislado en unas sesiones de grabación para el sello Mandioca, del cual vamos a hablar brevemente en el próximo bloque, y después el mítico, que debería ser reeditado algún día, disco de la Cofradía de la Flor Solar en el sello Microfón. Así que este tema es una de las joyas que ha sido reeditada en el día de ayer en el disco Pidamos Peras a Mandioca. Se llama Juana, la Cofradía de la Flor Solar del año 1970, y después hablamos de todo esto que acabo de explicar recientemente.
Genial.
Allí está Juana, sola junto al gran portón, llega siempre cuando sale el sol. Nadie sabe dónde Juana vive su dolor, y la gente no la ve, tiene su preocupación. Pobre Juana sin Dios ni amor. Ella pide poco, solo pide pan, no le dan.
Pasado este tema de la Cofradía de la Flor Solar, perteneciente al disco Pidamos Peras a Mandioca, perteneciente a la escudería, y esto es lo relevante, de este sello homónimo, ¿no?, al nombre del disco, el sello Mandioca, el mítico sello liderado por Jorge Álvarez. Uh-huh. Que, bueno, todos lo saben, pero debe explicarse para aquellos que tal vez no tengan un poco perdido la memoria. Y al decir todos, me refiero a todos los adeptos y fans del rock nacional. Tal vez alguien no sepa al día de hoy, ni le interese quién es Jorge Álvarez, pero es nuestro deber decir que Jorge Álvarez, más allá de ser el fundador y uno de los padres putativos del rock nacional, si se quiere, no es allí, digamos, su primera ligazón con el mundo del arte, con el mundo de las letras, etcétera. Él era un editor de discos, generalmente de discos, de libros, a principios de la década del 60, y había editado algunos títulos de Sartre, algunos títulos de izquierda, digamos, de una izquierda incipiente en aquellos momentos, que se acercaba al existencialismo de la mano de Sartre, y algunos otros libros más de una pequeña editora literaria, que lo lleva a un curioso Jorge Álvarez, que no era en ese momento un adolescente o un joven como los músicos de rock de la primera camada, sino que ya era un hombre mayor y que tenía muy claro lo que era el panorama de la cultura, la contracultura, y cómo insertarse allí en el medio de ediciones literarias o ediciones también discográficas, que sería lo que promovería él con el sello Mandioca. Pero ¿qué es lo que sucede y qué es lo que lo inspira? Él es un viaje a Nueva York y conoce allí el ambiente del Greenwich Village, digamos en la mediados de los 60, una especie de mundo en ebullición allí en Nueva York, y lo inspira a crear el sello Mandioca cuando ve lo que habían hecho los Beatles con el sello Apple y la repercusión que esto tenía en Nueva York. Al darse cuenta que había una especie de sello autoproductor, como era el sello, el proyecto, el sello Apple de los Beatles, no en Nueva York, sino en Londres, esto trasladado a Nueva York y por el filtro de Jorge Álvarez, se cristaliza en una pequeña, en el primer gran sello independiente, que es el sello Mandioca, y que edita una serie de discos en el cual se encuentra este, que tiene una gran pera en la tapa, como vos podés ver. Sí, es una tapa.
Un juego también con esto de los Beatles, ¿no? Del sello Apple. Pera, Mandioca.
Claro. De allí viene un poco la inspiración, pero Jorge Álvarez era un militante de los viejos tiempos del peronismo.
Mira.
Por lo que en este caso, recordemos que la palabra de Perón era casi nombrar a Satanás. En aquellos momentos estaba en el marco de la Revolución Libertadora, ¿no? Con Onganía, Lanús, etc. Y allí Jorge Álvarez se las rebusca ingeniosamente para editar un compilado con el nombre Pidamos Peras a Mandioca, que es el que se editó el día de ayer, con el fondo verde y con una pera gigante que en el formato de 30x30 que tienen los discos de vinilo aproximadamente resaltaba, ¿no? Imagínate vos en una batea, pones así y sacás y ves una pera gigante. Y digamos, no hace falta ser muy ingenioso, pero veladamente en aquellos tiempos, ¿qué significaba la pera gigante?
Perón.
Un Perón, el gran Perón que tenía que aparecer o volver
a... Mirá cuántas lecturas se puede hacer de una misma obra, ¿no?
Claro, era un juego como de la manzana de los Beatles, que veladamente tenía el trasfondo de hacer digamos simbología de lo que era la figura del gran Perón, que se simbolizaba en la tapa del disco con una pera en el cual no solamente se le rendía tributo, sino que en aquellos años estaba más que en el candelero el tema del regreso del mito maldito de la República Argentina, de que era cuál era el regreso de Perón con el anterior regreso que lo habían parado en Brasil, el avión negro, etcétera, etcétera. Y en este álbum encontramos una joya con la que vamos a cerrar nuestra columna. Recordamos que esto fue reeditado el día de ayer y que curiosamente, en un marco de muchos discos pedidos para ser reeditados,
sí,
aparece
en la bolsa.
Aparece en las bateas esto, y vaya a saber quién fue el que lo eligió, pero aquellos coleccionistas que no lo tienen o que estaban viendo y se agarraban la cabeza con 5.000, 6.000, 8.000 pesos como pedían en el mercado de discos usados.
Ese precio lo viste.
A ese precio estaba publicado, pero era, digamos, como decir, lo tengo, no lo vendo a nadie, si alguno quiere pagar tanto. Pero bueno, es una edición original, no es la reedición. Tal vez a veces en el mercado del coleccionismo no es lo mismo una reedición.
Claro.
Pero digo, en este caso, el que lo quiere tener nuevo y por primera vez en vinilo, como muchos lo van a tener, el disco Pidamos Peras a Mandioca tiene, entre otras joyas, la joya que es el primer tema de Papos Blues. El tema se llama Nunca lo sabrán, lo graba después de la separación de los Abuelos de la Nada, cuando él forma parte de la cofradía, de la conexión número 5 de Carlos Viso, de la conexión número 5 de Carlos como músico, de haber participado en un ciclo veraniego con Manal como cuarto invitado, viendo si se lo podía insertar, ahí se dudaba si la figura de Papo a dónde iba a aparecer,
sí, claro.
Pero decide conformar el Papo Blues y como digamos prueba piloto tiene esta formación del tema Nunca lo sabrán, que aparece en Pidamos Peras a Mandioca, que la vamos a escuchar ahora. Y fíjate vos la formación que tiene.
A ver.
Edelmiro Molinari en bajo, Pomo en pandereta y como guitarra rítmica ni más ni menos que Luis Alberto Spinetta. Uno de los pocos,
bestial.
Uno de los pocos temas que Spinetta y Papo han dejado como legado juntos. Creo que son 4 temas. Algún día lo vamos a hablar también. Pero escuchamos ahora como para despedir nuestra columna. Y esperando un próximo miniciclo que empezaremos en el próximo mes de septiembre, todos los miércoles. Esta joya, el tema Nunca Lo Sabrán, debut de Papo Blues. Esto no está editado en ninguno de los discos de Papo Blues, no aparece ni en el 1, ni en el volumen 2, ni en el volumen 3, sino que aparece en el disco Pidamos Peras a Mandioca, que se reeditó ayer y lo escuchamos ahora como celebración.
Vamos con eso.
Papo.
Mis sentidos nunca imaginé que no me podrían alcanzar. La tragedia de las cosas que introducen en mi mente hoy no están aquí presente y nunca lo sabrán. No, no, no. Nos estamos solos, nos pertenecemos. Un presente que pasado fue. Mis locuras de viajante, de hipnotizar un ángel y después al tiempo conquistarlo. No sabrán.